de esta manera la segunda hora de programa, 2 de la tarde, 2 minutos hasta las 3 de la tarde. Le damos derechito, con David a diario, mucha gente saludando, se suma el pastor Héctor Ruiz que dice, con la música anterior pensé que empezaba capturando al dron. Bueno, un saludo para el pastor Héctor Ruiz, también Luis de Floresta, excelente programa, un abrazo. Le mandamos mucha gente sumándose al más 54 911 33 70 09 63. Ahí llegó el momento tan ansiado de hablar ni más ni menos que de fútbol, ni más ni menos que de Argentina 2, Uruguay 2. Esto fue en Tel Aviv y lo tenemos en línea a Alex Reichman, el entrenador de fútbol, profesor de educación física también en Israel, que ha sido nuestro colaborador directo, digo, allí en el lugar de los hechos. Alex, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap.
¿Qué tal? Muy buenos días. Mediodía en Buenos Aires, de ya acá ya se hizo de noche, está fresquito en Israel.
Sí, señor, temperatura allí, acá tenemos 29 grados 1, casi 30 grados, nos estamos prendiendo fuego, casi. ¿Ahí cómo están de temperatura?
Y acá llegó esa época del año que empieza el otoño, durante el día hace calor, está lindo durante el día, pero a la noche bajan las temperaturas, te morí de frío, así que en este momento debe haber afuera unos 15, 16 grados y fue un día totalmente despejado, así que está seco, seco y fresco afuera.
Sí, yo el recuerdo que tengo de las veces que he ido a Israel es que durante el día, claro, hace un calor bárbaro y se te seca la garganta, tenés que estar constantemente hidratado. Es un lugar mucho más seco que aquí en Argentina, que capaz, bueno, hace calor, se sufre, pero no tenés que estar constantemente hidratándote capaz tanto como es allá, no tenés que capaz ir con una botellita siempre a todos lados, allí es como más seco el tema, ¿no?
Sí, bueno, estamos en el desierto en definitiva. Así que fresquito, lindo, lindo día para la práctica deportiva, como digo siempre.
Bien, a ver, ayer, bueno, estuvimos con toda la previa del partido, también tuvimos el color de los hinchas. ¿Qué análisis del partido haces? Empecemos por eso, lo que fue el 2-2.
Bueno, la verdad que el partido fue muy interesante, desde el punto de vista profesional, llámeselo. Argentina venía un poquito cansada y jugó bastante distendida, especialmente el primer tiempo. Un esquema medio raro que armó Scaloni con Dybala, Messi y Agüero, o sea que a nivel deportivo, a nivel profesional, llámeselo, deja bastante que desear, pero bueno, son gustos. A nivel todo lo demás fue una fiesta, estadio completo, todas las grandes figuras, y aparte en el marcador, como si fuera por contrato, a pedido del público, Cavani, Suárez, Messi y Agüero. Los claro. Cuatro goles, así que...
Y recuerdo que
El que pagó su entrada y pagó una buena plata su entrada, recibió 100% de devolución a su aporte.
Sí, y si no me equivoco, ayer cuando hablábamos, vos habías mencionado la posibilidad de un partido abierto, un partido con muchos goles, y hasta te animaste a arriesgar un 2-2, que finalmente fue el resultado que se dio.
Sí, el único problema es que no le puse a la quiniela el 2-2, pues si lo hubiera apostado el 2-2, hacía unos pesos también. fue un partido muy lindo. Primero el compromiso de Messi con el espectáculo. El tipo jugó 90 minutos contra Brasil y 90 minutos contra Uruguay. Y eso indica muchísimo sobre, no sé si sobre la importancia del partido del proceso de Scaloni, sino el compromiso que tiene con la selección y el compromiso que tiene con la cita que se le presentó a la selección, específicamente en Israel, luego de haberse suspendido el otro partido, como que un jugador de la talla de Messi podría haberse también dado el lujo de jugar 60 minutos cada partido y nadie hubiera dicho nada.
Sí, sin lugar a dudas, y un hecho que fue muy mencionado, capaz que se habló más de eso que de realmente lo que fue el trámite del partido en sí, fue el exabrupto, el diálogo, el cruce entre Lionel Messi y Cavani. ¿Cómo lo vivieron allí en la cancha? ¿Fue realmente tan intenso, tanto enojo hubo de parte de ambos? ¿O fue un poco más lo que la prensa tomó para hablar que lo que realmente fue el hecho en sí?
Yo creo que es algo que se habló más en la prensa y más en la prensa argentina, porque en la zona mixta al término del partido, estuve con Cavani y estuvimos escuchando las declaraciones de Cavani, que fue, dicho sea de paso, solamente él y Agüero se pararon a recibir a la prensa, los demás jugadores pasaron de largo, Messi y Suárez ni siquiera aparecieron, pasaron por atrás. Pero tanto Agüero como Cavani pararon, hablaron con la prensa, hablaron con la gente, se sacaron fotos, estuvieron muy, muy, muy amenos y muy distendidos. Y Cavani, la verdad que en conferencia de prensa fue un señor y no hubo ningún comentario de ningún incidente. Ahora, hablando con los colegas uruguayos en el partido, fue muy interesante, más de uno nos comentaba el miedo que tenían o la duda que tenían los jugadores uruguayos para venir, y que hubo como un intercambio de WhatsApp, hubo un intercambio de mensajes entre jugadores argentinos y jugadores uruguayos en la previa, y quizá eso tiene un poquito que ver con lo que pasó en general o con lo que se dijo en general. Así que no, más que eso no vi, la verdad.
Claro, más allá de que la seguridad estaba garantizada, capaz, al parecer, según los rumores que hay, es que los mismos jugadores argentinos capaz fueron los que terminaron de convencer a los uruguayos de jugar el partido.
Sí, señor. No, eso no es un rumor, eso yo te puedo decir que es una fija. No sabría decirte exactamente qué jugador habló con quién, pero uno de los colegas uruguayos con el que estuve hablando también antes del partido, antes que Uruguay llegue ni siquiera a Israel, cuando todavía había muchas dudas si el partido se jugaba o no, me pasaron el teléfono de un periodista uruguayo que estaba con la selección uruguaya en Hungría, específicamente en Budapest, y él me terminó contando que primero que los uruguayos dieron el ok, una vez que nos encontramos en Israel, tuvimos una larga charla, y me estuvo comentando como tanto él como otros periodistas y otros miembros del plantel uruguayo y varios argentinos que estaban en Hungría fueron convenciendo a los jugadores uruguayos uno por uno a que se animen a venir, que está todo bien.
Continuamos unas preguntas más, tengo interesantes para lo que fue el trámite del partido, lo estrictamente futbolístico, y después sí, si querés, ya mutamos a lo que fue el color de las tribunas. Vos que estuviste en la cancha, entre ustedes los que estaban allí, ¿lo sorprendió algún jugador en especial? Porque obviamente sabemos de la categoría de Messi, capaz de Suárez. Ahora, ¿hubo alguien que ustedes hayan visto y capaz los haya sorprendido más de la cuenta? Por ejemplo, a mí del lado argentino, mientras miraba el partido, a mí me sorprendió Renzo Sarabia, el lateral derecho argentino, que tomó la lanza en varios tramos del partido y la verdad no le fue nada mal.
Por suerte, como hincha de Racing que soy yo, a Renzo lo conozco bastante bien. Y para mí los dos mejores jugadores del primer tiempo, o en general, justamente los dos puntas, Renzo Sarabia por un lado y el Huevo Acuña por el otro lado, que tuvo un excelente partido de Huevo Acuña, con varios pases en profundidad, sí. O sea, llevando la pelota a la zona de peligro. Creo que jugaron un partido muy, muy bueno los dos. Renzo justamente había empezado bastante flojito. Los dos, tres primeros pases no anduvo bien, tardó en entrar en contacto con el juego, pero una vez que se soltó como él sabe. La verdad es que el partido de Argentina fue bastante sólido. O sea, Pesela ya se ganó su lugar, Otamendi ya todos lo conocemos, Tagliafico tiene su lugar fijo, así que en la pulseada entre Foyt y Renzo, creo que Renzo dio una mejor cara, aunque Foyt parecería el futuro de la selección. En el medio sigo insistiendo que Paredes mata el juego, juega muy despacio, juega para atrás, juega lateralizando, no es profundo, y yo tengo... A mí no me gusta el estilo. Para mí es un jugador que resta más de lo que suma. Pero en Argentina se le tiene muchísimo cariño. Yo acostumbrado al fútbol europeo, es muy lento para mí, Paredes. Creo que De Paul ya se ganó su lugar por contundencia, por mantener en todos los partidos que jugó un nivel aceptable. Y bueno... Se le preguntó a Scaloni en conferencia de prensa quién acompaña a Messi, y justamente Scaloni trató de restarle importancia a la presencia de Messi y contestó quién acompaña al equipo. Creo que Scaloni sigue buscando el equipo y pa- para mí el gran ausente en este momento en la selección argentina, el gran ausente está en el banco argentino. Scaloni sigue haciendo cambios inexplicables, sigue subiendo con jugadores en un recambio que en mi criterio son inexplicables. Y una cosa muy interesante, que lo charlamos entre todos los profes que estábamos ahí, tiro libre para Uruguay, peligrosísimo. Y hace el cambio antes del tiro libre.
Claro.
Esperá, fíjate qué es lo que pasa con el tiro libre, si hay gol, y después decidí.
Sí, es muy interesante el comentario tuyo, capaz la crítica, porque no es solo desde un lado de colaborador aquí en esta oportunidad con nosotros o de periodista deportivo, sino que vos lo ves desde el lado del entrenador de fútbol, desde el profesor de educación física, que entiende mucho no solo de preparación para el partido, desde lo físico, preparación desde la táctica, desde la estrategia, sino del minuto a minuto del encuentro, ¿no? ¿Y cómo viste ya la última de lo que tiene que ver con lo estrictamente futbolístico, la labor del maestro Tavares? Estuvo la mayor parte del partido sentado, daba indicaciones, capaz sus ayudantes de campo, estamos hablando del entrenador de Uruguay, el maestro Tavares, que se sabe que capaz tiene alguna dificultad física. ¿Cómo lo viste?
Bueno, primero, escucharlo hablar a Tavares es un placer. La conferencia de prensa de Tavares fue un libro abierto. Es un señor. O sea, todo lo que no tenemos nosotros lo tiene él. Todo lo que le falta a Scaloni lo tiene Tavares. La experiencia, la serenidad. El tipo se sienta... Como una vez dijo Mourinho, una vez que empezó el partido, yo no tengo nada que hacer. El partido es de mis jugadores. Yo puedo sentarme, anotar, mover uno que otro jugador derecha e izquierda, pero cuando tengo que hablar, voy a hablar antes del partido y voy a hablar en el entretiempo. Una vez que se empezó a jugar el partido, yo no tengo nada que hacer parado al lado de la raya. Y yo estoy muy de acuerdo con esa filosofía. No me gusta el técnico, aunque el Cholo sea mi ídolo, no me gusta el técnico parado en la raya, verborrágico y gritando y dando indicaciones. A su vez, el estilo uruguayo, el estilo de la selección uruguaya es muy claro, es una línea muy, muy, muy clara, que mantienen hace varios años, son 11 jugadores por detrás de la pelota, se le entregan la pelota al rival, y una vez que la ganan salen en velocidad hacia adelante, con jugadores que tienen un buen físico, buena velocidad, y también buen manejo de la pelota. Tiene un buen lindo recambio Uruguay con chicos jóvenes que se están sumando a un plantel de varios veteranos, que son del primer nivel mundial, como Cavani, Suárez y Godín, y hubo recambio, entró el Exal, jugó Campaña en el arco en vez de Mulera, jugó Torrijo, que juega en el Arsenal, así que sí, me gustó Uruguay, me gustó cómo está parado Uruguay, me gusta el planteo de Uruguay, y me gusta el estilo no es ese estilo de juego, sino la capacidad de mantener un estilo a lo largo del tiempo. Esas son las cosas que vi del lado uruguayo futbolísticamente.
Bien, y
del lado argentino me gustó que vi los jugadores con ganas. Hacía rato que no veía a la selección argentina por momentos jugar con algo más de ganas, algo más de intención. Fue a buscar el partido estando atrás, fue el protagonista, y eso es algo positivo que veo en este plantel y veo en este grupo, y también lo rescató Scaloni en conferencia de prensa. Es el equipo de Messi, eso no cabe la menor duda. Me gustaría ver otros jugadores en la selección argentina. Me gustaría verlo a Lo Celso en una posición más dominante. Me gustaría verlo a Eric Lamela. Me gustaría ver un central un poquito más seguro que Guido Pesela. Y bueno, y me gustaría ver un par de jugadores más que acompañen a Messi y que sean de un poquito más de jerarquía. En este momento, la verdad, si comparo el mediocampo uruguayo con el mediocampo argentino, creo que el mediocampo uruguayo es superior.
Desde lo que tiene que ver con la participación de los hinchas, ayer nos contabas, y tuvimos la posibilidad de entrevistar a muchos argentinos, también sabemos que hubo muchos uruguayos viviendo en Israel. ¿Cómo fue el clima? ¿Cuál fue capaz la sensación que se vivió allí? ¿Qué nos podés contar al respecto? Porque se escuchaban cánticos tanto de un lado, después el otro le respondía. Realmente, al parecer, fue una fiesta completa.
Ah, fue una fiesta completa, sin lugar a duda. Había más argentinos que uruguayos, pero bueno, eso es una obviedad. Creo que el público se dividía en tres. Estaban los argentinos natos, estaban los uruguayos y estaban los israelíes hinchas de Messi que vinieron a ver a Messi. Eso es más o menos como estaba dividido el estadio. El lado argentino armó un lindo folclore, un lindo banderazo, una linda caminata hacia el estadio, un carnaval que se armó en las calles de Tel Aviv, que realmente dio muchísimo que hablar. Los uruguayos llegaron a la cancha con familia, hijos, camiseta de Peñarol Nacional y compañía, por supuesto la celeste, y tenían su tribuna, o sea, estaban las dos tribunas detrás del arco, era una uruguaya y una argentina, y durante todo el partido se cantó, se hinchó, se alentó y se festejó porque hubo lindos goles y se dio un lindo espectáculo.
No quiero dejar de mencionar, ya para irte agradeciendo, que como decía hace unos minutos, vos sos entrenador. Estaría bueno que nos cuentes, tanto a mí como a la audiencia, dónde dirigís, si es un equipo masculino o femenino, en qué liga compiten, si notás mucha diferencia, por más que la respuesta es obvia, pero vos seguramente lo podés argumentar mejor que cualquiera, entre el fútbol israelí y el fútbol sudamericano.
Bueno, yo primero trabajo, vivo en la ciudad de Modín. Modín es una ciudad relativamente nueva, tiene apenas 20 años, que queda exactamente en el medio entre Tel Aviv y Jerusalén, a unos minutos del aeropuerto. Tengo un club de fútbol que trabajo principalmente con inferiores, no trabajo con mayor. Trabajo enseñándole fútbol a chicos, categorías de chicos de 2010 hasta 2004. Así que esos son los chicos que yo laburo con, el club que yo dirijo y las edades que yo entreno. La filosofía de fútbol o el trabajo de fútbol en Israel es trata de imitar el estilo europeo, el estilo español, belga, alemán, no con mucho éxito. Todavía hay muchísima diferencia, una brecha muy grande entre Israel y Europa, pero con una línea que trata de generar un jugador más técnico, mejor dotado tácticamente, y bueno, insisto, Israel en el tema fútbol todavía está año luz de Europa, ni hablar de Sudamérica. En lo que sí son muy similares Israel y Argentina es en el lío interminable que hay en ambas asociaciones de fútbol, así como el Chiqui Tapia israelí es muy parecido al Chiqui Tapia argentino, ¿no? Y en eso se transó un paralelismo interesantísimo.
Qué interesante esto que nos contás. Desde lo institucional, al parecer, son parecidos. Me quedo con esto que vos mencionabas, que sos profesor capaz de inferiores, y me quedo pensando en cuál será el ídolo de la liga israelí de los chicos. Porque, a ver, está claro que el fútbol europeo triunfa seguramente en Israel y es Messi, Cristiano Ronaldo, los ídolos de los chicos. Ahora, de la liga local, ¿quién nos podrías contar que son los futbolistas que capaz son mejores vistos, los que tienen capaz alguna posibilidad de pisar suelo europeo en algún momento?
Bueno, la estrella del fútbol israelí hoy en día se llama Eran Zehavi y juega en la China.
Mirá vos.
Es el actual goleador de la eliminatoria europea, jugando para la selección israelí, y juega con la 7 en la espalda, al igual que Cristiano Ronaldo. Es el goleador récord histórico del fútbol chino, es el que más goles metió en una sola temporada en el fútbol chino durante 2 años consecutivos. El tipo es una máquina de hacer goles, y muchísimos lo comparan, acá por supuesto, con Cristiano Ronaldo, no por su capacidad, sino por su winery. Usted es un ganador, es un tipo que va adelante, es un jugador muy ganador, se lo llama winner.
Claro, por la fortaleza mental, digamos, la motivación.
Y él es indudablemente el ídolo número uno del fútbol israelí hoy en día, con amplia ventaja sobre todo lo demás.
Bien, vos me corregirás ahora. Yo puedo decir que Yosef Benayoun fue el Maradona israelí, ¿y que Zehavi es el Messi?
se podría decir. Yossi Benayoun, no sé si el Maradona israelí, Yossi Benayoun es más un, a ver, dame uno que sea por debajo de Maradona y Messi argentino.
Claro, un Di Stéfano, un Kempes.
Un Di María.
Un Di María.
Y Eran Zeavi es el Cristiano Ronaldo del fútbol israelí, sin lugar a dudas.
Bien, ya la última y te agradecemos realmente. Has hecho una cobertura buenísima para Radio High. ¿Qué le falta a la selección israelí para dar el saltito y capaz no competirle igual a igual, pero poder disputarle los partidos a las selecciones europeas? Porque por lo que yo vi en este último tiempo, por ejemplo, está formando con línea de tres, que no está ni mal ni bien, pero es algo un tanto raro y capaz un poco más raro aún para una selección que no es su fortaleza, capaz, o mejor dicho, no se caracteriza por su fortaleza.
Bueno, a la selección israelí, primero, al fútbol israelí le faltaría primero muchísimo trabajo en la parte física. Ahí es a donde hay mucha diferencia entre el jugador israelí y el jugador europeo. El fútbol israelí es muchísimo más lento que el fútbol europeo. El fútbol argentino es muchísimo más lento que el fútbol europeo. Así que, imagínate, el fútbol israelí es más lento que el argentino es más lento que el europeo. El europeo hoy en día, el fútbol europeo hoy en día es otro nivel. Yo soy de la idea de que si la selección argentina tiene que jugar una eliminatoria al mundial en Europa, no clasifica. Mirá qué fácil que te
lo digo.
No clasifica al mundial. Y los resultados de los partidos de Argentina con los equipos europeos en los últimos años solamente me dan más razón todavía. Así que cuando Israel tiene que jugar con Europa, contra el primer nivel europeo, queda muchísimo atrás. Contra el segundo nivel europeo le cuesta. Y recién contra el tercer nivel europeo ahí más o menos encuentra su lugar. Por eso Israel pertenece a lo que vendría a ser el nivel 3 del fútbol europeo hoy en día. En cualquier sorteo aparecería en tercer o cuarto lugar. Así que cuando hay una eliminatoria o una eliminatoria europea o para el mundial, Israel siempre le va a tocar un equipo de primer nivel, un equipo de segundo nivel, un equipo de tercer nivel, y ahí aparecería Israel. Y al clasificar un solo equipo o dos se le hace muy 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 difícil.
Alex, agradecerte por tu tiempo, realmente una gran cobertura hemos tenido aquí en Radio High. Has hecho del análisis como de el color que nos ha traído, o mejor dicho, que ha tenido la estadía de la selección argentina allí en Tel Aviv, en Israel. Te enviamos un abrazo, nuevamente gracias y estamos en contacto.
Fue un verdadero placer, me encantó. Espero que podamos seguir en contacto, lo que necesiten de acá. Para mí fue hermoso también tratar de traer a la Argentina la realidad de un país que a veces en los noticieros es muy, muy, muy distinta a lo que se vive en el día a día. Y por suerte tuvimos el gusto de ver a la selección argentina y a Messi. Así que bueno, esperemos que solo miren las buenas noticias y que tengan una hermosa semana y un hermoso fin de semana.
Ojalá, Alex, un abrazo enorme, Allí pasaba Alex Reichman, entrenador de fútbol, profesor de educación física en Israel, no solo haciendo un balance de la estadía de la selección argentina en Tel Aviv, de lo que fue el partido 2-2, que trajo mucho desde el análisis futbolístico, pero también desde el color de los hinchas argentinos allí. Como si eso fuera poco, nos animamos a ir más allá y a analizar tanto a la selección argentina, a la selección israelí y al fútbol de la modernidad.